principales buenas señales desde el punto de vista de que las empresas, por supuesto, sí que velan por la seguridad y las condiciones de trabajo, entre otras cosas, porque la propia ley te obliga, ¿no? Y para eso están los comités de prevención de riesgos laborales, etc., etc. El 99,9% de las bajas son enfermedades comunes, y de ese 99,9%, el 50% es del que yo denomino caradurismo. Caradurismo. Luego hace referencia a los salarios. Los salarios también en Canarias prácticamente todos están vinculados a convenios por sectores, convenios que han sido aprobados, entre otros, por los sindicatos. Es muy fácil ante estas informaciones objetivas, la del 30% que apuntaba ayer José Cristóbal de índices de absentismo en Lanzarote o Fuerteventura y la de un 12-15% en las Islas Capitalinas, como referencias medias, es muy fácil apuntar a que no, es el problema de las condiciones de trabajo. No, oiga, no, hay un fenómeno social que en un 50% de los casos está yendo al caradurismo, al absentista profesional, sin duda.
Miguel nos cuenta esto.
Ahora se entiende cómo los sindicatos cada vez van a peor, cada vez tienen menos sindicados, cada vez tienen menos ayudas, cada vez tienen menos... dan menos soporte a los trabajadores, no hacen una crítica real de la situación que viven las Islas Canarias en este momento, no hacen una crítica real del asentismo laboral, que es brutal ahora mismo, que hablas con cualquier empresario y te lo comunica, y no hacen una crítica real de cómo hay muchos trabajadores que no se quieren incorporar al mercado laboral porque viven muy bien con las diferentes ayudas que van recibiendo, y sobre todo con una cosa importantísima en las Islas Canarias ahora mismo, es la falta de control que hay a los trabajadores que ejercen labores por fuera de sus empresas, cobrando un dinero en B, que supone un menoscabo para la industria, un menoscabo para las empresas, y que hace competencia a sus propias empresas en el trabajo.
8:02. Vamos a hacer una pausita mínima y hablamos con la presidenta del Cabildo de Tenerife.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugene Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Yo y 3 minutos, ya está con nosotros la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Buenos días, feliz año, ¿cómo está?
Buenos días, feliz año para todos, muy bien.
¿Cómo ha empezado el año? ¿Con
fantástico,
fuerza? ¿Con ganas?
Con muchas ganas, bueno. Muy contenta, la verdad. Bueno. Con un presupuesto aprobado, que eso da muchísima tranquilidad, así que muy bien.
Bueno, y con muchos retos por delante. Estábamos comentando ahora que vamos a estar hoy pendientes de lo que se decida en el Congreso, bueno, en el Senado, aunque es el Congreso porque está en obras, pero si se aprueban o no se aprueban esos reales decretos, donde nos jugamos varias cosas aquí para Canarias, ¿no?
Efectivamente, una de ellas es la gratuidad de las guaguas, pero ya apuntaba ayer que nosotros nos anticipamos a la posibilidad de que no hubiera un decreto y que se retrasara la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que es quien va a recoger esa gratuidad y poner los recursos económicos, y aprobábamos a finales de diciembre en el último Consejo de Gobierno del Cabildo la gratuidad para el transporte público en la isla de Tenerife, en tanto pues saliera definitivamente el acuerdo del Consejo
Ministerial. O sea, no va a afectar a la gratuidad del transporte.
En el caso de Tenerife, nosotros nos anticipábamos a la posibilidad de que no hubiera un acuerdo o que el Consejo de Ministros se retrasara.
Es un dineral, ¿no? Porque ayer nos explicaba Teodoro que en el caso de Gran Canaria el Estado pone 81 millones, pero a ellos les cuesta 71, ¿no?
Sí, se ha quedado corto las previsiones que tenía el Estado. En cualquier caso, era una partida en la que el Estado iba a garantizar la cobertura total de la gratuidad, pero se registraron en torno a unos 81 millones, y el libramiento de los 31 millones que les hicieron a Tenerife, a nosotros nos faltan como unos 20 millones más. Lo hemos puesto nosotros.
¿Cuánto cuesta en total en Tenerife?
En Tenerife estaremos sobre los 51 millones de euros. Sí.
51.
Pero vamos, es que se ha multiplicado, hemos incrementado el número de usuarios y de pasajeros en un 40%. La gente se ha animado a usar el transporte público, y yo creo que va a venir muy bien el acuerdo del Gobierno de Canarias, que flexibiliza o deja en manos de los cabildos, en función de la realidad de cada cabildo, la flexibilización de la gratuidad. Y creo que bueno, el poder beneficiarse de la gratuidad, los jóvenes, los mayores de 65 años, el bono para personas con discapacidad y ese bono residente canario que se va a renovar no mensualmente, que supone para mucha gente un agobio, o por ejemplo los estudiantes que tienen vacaciones, o por ejemplo ahora en el mes de enero que están con los exámenes y que a lo mejor es difícil cumplimentar esas 10 cancelaciones, pues hacerlo en un trimestre creo que va a permitir que haya mucho más flexibilidad. No.
Bueno, esta mañana hablábamos con un usuario del transporte público, con Joel, que nos decía, cuidado con flexibilizar esto mucho, no voy a hacer que se saturen más las guaguas. Así nos lo contaba Joel.
Bueno, creo que puede ser un poco peligroso porque ya el sistema de transporte está un poco colapsado, entonces puede tener bastantes consecuencias. La capacidad está bastante sobrepasada, entonces, por ejemplo, no hay que ver nada más la estación, que está llena de huevos por todos lados y llena de gente, entonces también tendría que venir con un cambio en la infraestructura, por ejemplo.
¿Nos faltan guaguas?
Sí, absolutamente. No hubo ninguna previsión por parte del gobierno anterior. Nosotros, en cuanto llegamos al gobierno del Cabildo, tuvimos que afrontar la adquisición de guaguas, 80 millones de euros que anticipábamos, y las guaguas, claro, pues nos llegarán ahora en finales de marzo, abril, y se incorporarían pues esos 257 guaguas que notas que echas en falta, porque ha incrementado la demanda en un 40%, pero la capacidad de poner más guaguas en el mercado, pues no había ninguna previsión, ¿no? Y ante esa falta de previsión, pues hemos visto que se saturan en horas punta, y es verdad, hay gente que se queda en las paradas, gente que necesita ir a trabajar y llegar a su trabajo, o llegar a la universidad o a los institutos, ¿no? Y lo mismo pasa con los trenes, con el tranvía, donde vamos a incorporar nuevos vehículos también.
Pero nunca imaginamos esto, ¿no? Que se pudiera aumentar en un 40% el número de personas que cogen la guagua, ¿no?
Yo creo que en las previsiones, yo sí creía que estaba convencida que el efecto del precio iba a tener un importante, iba a ser un factor importante. En primer lugar, porque tenemos que recordar que esta medida de la gratuidad nace para intentar paliar el impacto de la inflación sobre la cesta, sobre el bolsillo de los, en este caso de los canarios. Se aplicaba en la península para los trenes, pero bueno, aquí no se peleó para la guagua, ¿no? Y la realidad es que nosotros tenemos salarios más bajos, la realidad es que tenemos un impacto sobre los precios de los productos mucho más fuerte. Ahora han crecido, se han incrementado el precio de los alquileres, el precio de las hipotecas, y la gente necesita ahorrar, y el ahorro tiene que venir por esos servicios que son esenciales, en este caso la guagua.
No. Bueno, cuando nos toque volver atrás, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Cuando toque quitar esa gratuidad.
Yo soy muy partidaria de que al menos en algunos aspectos, en algunos ámbitos, se mantenga la gratuidad. Y es algo que se está extendiendo por toda Europa, porque hace falta transitar desde el vehículo privado y llevar a usuarios hacia las guaguas. Pero para eso necesita, como hemos dicho, infraestructuras necesarias, vehículos, más conductores, y nosotros sí vamos a hacer una apuesta muy decidida en estos 4 años por el transporte público.
He escuchado estos días hablando de que Tenerife necesita recuperar la posición de liderazgo económico. ¿Eso cómo se hace, presidenta?
Bueno, pues facilitando las inversiones y reclamando para la isla de Tenerife la inversiones en infraestructuras públicas que son esenciales, tanto en puertos, en aeropuertos, en infraestructuras de carreteras, en infraestructura ferroviaria, y después, bueno, pues hay una parte muy importante de colaboración público-privada que tiene que salir, una parte muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con la implantación de energías renovables en la isla, que lleva un retraso importante y estábamos a la cabeza y nos hemos quedado muy atrás, y aquí la incorporación de la energía solar o eólica va a ser fundamental.
Ya se ha decidido, por cierto, que Güímar o la zona de la extracción de los áridos va a ser la ubicación del salto de agua.
Está recogido como una posibilidad, pero todavía queda un camino por andar. El gobierno de Canarias, en este caso de la Consejería de Transición Ecológica, el consejero Mariano Zapata está trabajando en este tema, pero sí es una de las posibilidades que está contemplada incluso en la propia sentencia.
Ahora que he hablado del aeropuerto, ¿cómo va el asunto de darle solución a los que hacen espera para coger un taxi?
Bueno,
¿cuándo tendremos declarada la área sensible?
Nosotros seguimos con la declaración de área sensible. Nos hubiera gustado en este caso ir de la mano de la alcaldesa y contar con su colaboración. La verdad que tuvimos una reunión en el Cabildo Insular de Tenerife para que en lo que se declaraba la área sensible, que es un reglamento que ordena cómo se recoge en el aeropuerto, y tenemos que recordar que un aeropuerto internacional no es una parada en cualquier municipio. Me parece fundamental esto de que tenemos todos que ser conscientes que el transporte en un aeropuerto es fundamental, ¿no? Y que por lo tanto el sistema de recogida tiene que garantizar que no se hagan colas de más de una hora o dos horas por la noche, ¿no? Estoy hablando de que hay una parte que se puede achacar a la saturación de las vías en la isla de Tenerife, pero hay otros horarios en los que vemos por la noche larguísimas bolas, ¿no?
Entonces, ¿y eso cuándo estará funcionando, presidenta?
Pues nosotros hemos pasado ya el proceso de alegaciones, estamos con el informe socioeconómico que tiene que llevar aparejado porque hay toda una reglamentación y bueno, pues esperamos que el decreto pudiera salir a lo mejor en marzo. Pero la verdad que en este tema me da mucha pena que no poder contar con la colaboración del ayuntamiento, de la alcaldesa de Granadilla, ¿no? Que se ha opuesto radicalmente. Yo creo que el mayor miedo que tiene es a perder el jefe de parada, ¿no? Pero es que el jefe de parada tiene que ser una persona absolutamente imparcial, rigurosa, que tenga toda la información de los vuelos y que sepa que a qué momento se tiene que llamar a más taxis para que den el servicio de prestación de taxi, que quiero recordar que es un servicio público.
¿Y no habría que dar un paso más y ser valientes y, por ejemplo, tener un área, toda esa área turística que sea única? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Ese turista que ve que pasa un taxi de Arona, pero está en Adeje, lo ve libre y le dice, pare, y dice, no, yo soy de Arona. Y el turista dirá, ¿y yo? Sí, ¿a mí qué me dice?
Y yo soy de Frankfurt.
Sí. Claro, claro.
Sí, no, yo creo que es algo en lo que podemos avanzar y que veo bastante receptividad por parte de los ayuntamientos, mayoritariamente, para poder resolver el problema, porque al final lo que estamos haciendo son trayectos en vacío, que al final es más contaminación y peor servicio.
Jaime.
¿Qué tal, presidenta? Buenos días y feliz año.
Buenos días.
Este gobierno, el de España, digo, tan amigo de decretos, debería decretar hasta cuándo se puede felicitar el año, para no estar hasta abril, que nos vamos a ver en carnavales y felicitándonos el año todavía. Vamos a ver, efectivamente, lo acaba de recordar Mayer, el pasado lunes se reunió con el presidente del gobierno de Canarias y abordaron temas que tienen que ver, sobre todo, con cuestiones de inversión, sanidad, temas sociales, empleo, temas que están pendientes en la agenda con el gobierno de España, etcétera. Puertos, aeropuertos y temas ferroviarios. Me quedo con un capítulo que en el que aquí nos detenemos mucho, que tiene que ver con la gestión del agua y con la eliminación de vertidos al litoral. ¿Qué se está haciendo en este capítulo?
Bueno, esto es fundamental. En primer lugar, tenemos que volver a recuperar ese convenio de obras hidráulicas con el gobierno de España, que bueno, sé que se quitó con el anterior gobierno, no vinieron recursos, y esto es un tema prioritario, no solamente para garantizar el abastecimiento de agua, el abastecimiento de agua para la ciudadanía, el abastecimiento de agua de riego, fundamental para nuestra agricultura, y por otro lado todo lo que tiene que tenemos que abordar en materia de depuración para no seguir vertiendo al litoral y contaminando nuestra costa. Esto es muy importante. Y ahí hay que estrechar la colaboración. Incluso nosotros estaríamos en disposición de ir un paso más allá desde el Cabildo Insular de Tenerife, porque queda en una parte, nosotros nos encargamos de las grandes depuradoras, las grandes desaladoras, los grandes colectores, pero después tienes que meter ahí todo el alcantarillado de los municipios. Y a veces los municipios, pensemos en un municipio pequeño que quizás no tenga recursos suficientes para abordar una inversión tan potente. Y estamos planteándonos, de hecho probablemente en las próximas semanas, a lo largo de esta semana convocaré al SEAT, a todos los ayuntamientos, a todos los alcaldes, para plantear una estrategia común, de manera que no tengamos una depuradora que se termine y a lo que no llega ningún tipo de...
Una estrategia, presidenta, y un calendario, un cronograma.
Claro,
lo digo en la medida en que se sepa más o menos cuáles son los ritmos, que es verdad que a veces no depende porque son inversiones muy potentes, etcétera, pero de alguna manera resolver de una vez por todas este asunto, porque siempre decimos, es lo que no se ve, pero es vital.
Es fundamental para si no queremos seguir contaminando nuestro mar y nuestras costas, nuestro litoral, teniendo que cerrar playas. Esto es de verdad, aparte de las sanciones, que pueden ser más o menos importantes. A mí lo que me preocupa como presidenta del Cabildo es que se esté vertiendo de forma incontrolada al mar y teniendo esos vertidos, y eso es fundamental. Y ahí tenemos que estrechar la colaboración. Nosotros estamos en disposición en estos 4 años de terminar probablemente todos los sistemas, todos los colectores, pero va a ser fundamental que ahí llegue algo, porque de nada sirve, insisto, que haya una depuradora, hacer una inversión multimillonaria, si los ayuntamientos no le dan un impulso a la conexión de todo su sistema de alcantarillado, o hay municipios en los que todavía se siguen teniendo pozos, ¿no? Entonces, somos conscientes de que quizás puedan no tener toda la capacidad los más pequeños, pero también incluso con los grandes ayuntamientos tener una estrategia común insular para darle ese impulso absolutamente necesario.
¿Cómo está, presidenta? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esta mañana cuando hablábamos con Joel, que es este ciudadano que estaba en la estación de guagua, nos contaba que tardaba 1 hora y media en llegar al sur a su trabajo. Yo creo que las guaguas y su gratuidad han sido puesto un éxito rotundo que va a seguir y de alguna manera, como usted ha apuntado, en algunos sectores a partir de 2025. Ya veremos cómo se articula exactamente la medida. Pero hablaba también acerca de lo que es la necesidad de más guaguas para transportar a la gente. Y en ese sentido yo recordaba pues la apuesta por el tren, la apuesta por el desplazamiento de un medio de transporte masivo y de una muchísima mayor capacidad que las guaguas individuales. No sé si hay alguna novedad precisamente.
Sí, bueno, la novedad es que este gobierno ha decidido retomar los proyectos de los trenes, tanto del sur como a la extensión del tranvía y también el que pueda llegar el tranvía hasta Tacoronte, pasando por los rodeos y dar cobertura. Y probablemente en el sur hacer la inversión a la inversa, es decir, empezar por donde está más saturado, el tramo que va desde San Isidro hasta Deje. ¿No? Probablemente sería la primera fase del Tren del Sur.
En este aspecto, en este proyecto, ¿hasta qué punto está desarrollado? Me refiero a planes. ¿Tiene
ya está la red? El proyecto ya está, habría que actualizarlo, fasearlo, como estoy diciendo, y en todo caso la parte de la inversión vendría de la mano, por un lado, del Banco Europeo de Inversiones y también como se había diseñado en su momento, y también porque el Gobierno de España entre en la financiación de los sistemas ferroviarios e insulares.
David.
Buenos días, presidenta.
¿Qué tal? Buenos días, David.
Buenos días y feliz año. Últimamente usted habrá visto cómo en redes sociales pues tenemos a personajes que se dedican a invadir nuestros espacios culturales o nuestros espacios naturales con tal de ganar adeptos a través de las redes, ¿no? Caso de la última situación en Fuerteventura, donde se meten a hacer un encuentro musical alegal en un paraje protegido. En este sentido, ¿en qué situación se encuentra el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, que es el más visitado de toda España, respecto a un posible control de las visitas a ese monumento de nuestra naturaleza?
Bueno, vamos a ver, el PRUG está en manos del Gobierno de Canarias. Por lo que sé, se presentaron 8.000 alegaciones, tenía una contestación muy importante, pero no es absolutamente necesario el tener aprobado el PRUG para que haya un mayor control y sanción. Y de hecho el problema que esencialmente tenemos es un problema de falta de medios humanos que puedan controlarlo, ¿no? Y ahí apelamos a trabajar conjuntamente con la Guardia Civil, que en este caso, y también el Seprona, Guardia Civil, Seprona, nuestros agentes de medio ambiente, pero ahí hay un proceso de delegación de transferencias de competencias que se ha quedado un poquito a la mitad, y estamos trabajando y colaborando. Y de hecho ayer en la reunión que mantenía con Mariano Zapata y su equipo, después de la firma del convenio, hablábamos un poco de esto, ¿no? De la necesidad de equiparar laboralmente, porque mucha gente no quiere trabajar en un sitio de... No trabajar, vamos a ver, los agentes de medio ambiente asignados al Parque Nacional del Teide reciben una remuneración inferior que los agentes de medio ambiente del Cabildo Insular de Tenerife, porque dependen del gobierno. Entonces estamos tratando de buscar una solución a esto.
Presidenta, la última vez que hablamos nos dijo que antes de final de año iban a tomar una decisión con respecto a la variante de La Laguna,
sí.
Esa variante que pasa por detrás del aeropuerto. ¿Qué se ha decidido?
Bueno, nosotros lo que comentamos es que íbamos a seguir adelante, hemos estado trabajando a nivel técnico, entendemos que la variante tiene que continuar, ese bypass, pero no solamente como bypass, sino que conecte con el sur, porque si no, no estaríamos cerrando el anillo. Es decir, aquí hay un tema fundamental, y es quitar, por un lado, vehículos que pasen desde el norte, que vayan desde Guamasa, que puedan acceder a Santa Cruz sin tener que pasar por, digamos, la trama urbana de La Laguna y poder coser La Laguna, y eso nos permitiría generar una rambla entre el Padre Anchieta y los rodeos, en un proyecto de futuro. Pero al mismo tiempo ese bypass no se tiene, no, si sacamos los vehículos de Guamasa y los metemos en Lora y Tamayo, no estaremos cerrando el anillo insular, y por lo tanto es necesario que en ese bypass haya una fase en la que se aborde la conexión con el sur.
¿Que se conecte a la Tenerife 2 o que se conecte a la vía exterior famosa?
Ya lo dirán los técnicos. La verdad que ahí ya serán los técnicos si ven que hay una conexión directa soterrada hacia Santa María del Mar, o hay una conexión en Tenerife 2.
¿Pero entonces van a licitar esa obra?
Sí, 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 sí. Sí, vamos a ver, nosotros hemos establecido las prioridades. Por un lado, en el sur acabaremos Oroteando las Chafiras, que es muy importante, que es una zona que está bastante colapsada y bastante saturada. Por supuesto, los túneles de Erjos, que va a suponer un alivio también del tráfico en el sur. La siguiente prioridad sería la licitación, por supuesto, Fañabé, Adeje, pero también la parte que tiene que ver con San Isidro, Oroteanda, Adeje, que es importante, Oroteanda, Los Cristianos, con la parte que ya ha licitado el Cabildo, que tiene que ver con el soterramiento de la vía Chayofita, para que nos entendamos, es que todos los vehículos que salen de Los Cristianos vayan bajo tierra, de manera que no se metan en la trama urbana de Arona, que es donde se mete el colapso, y puedan pinchar en la autopista. Y por otro lado, en el caso del norte, pues la autopista del desdoblamiento de la autopista del norte, en una primera fase que podríamos abordar directamente por el Cabildo desde Guamasa hasta Los Rodeos, que es donde hemos visto que funciona la incorporación de vehículos en Guamasa.
No, tengo aquí varias preguntas de los oyentes. Mingo pregunta que si durante este mandato vamos a tener un hospital del norte y del sur de verdad.
Sí, de hecho el 28 de diciembre visitábamos con la consejera de Sanidad el hospital del sur, y quedábamos emplazados para una misma visita en el norte, probablemente ahora a principios de febrero, y veíamos, de hecho no lo decíamos nosotros, lo decía la plataforma Pro Hospital del Sur, que en 4 meses se había avanzado más que en los últimos 4 años.
Mm. Joaquín nos dice también que faltan plazas en residencias sociosanitarias, y por eso tenemos los hospitales saturados. ¿Qué va a hacer usted al frente del Cabildo con esto?
Completamente de acuerdo, pues hemos firmado un acuerdo con el Gobierno de Canarias para seguir financiando plazas, para actualizar los precios, el catálogo de plazas día, porque se ha incrementado el precio de la plaza. Y por otro lado, en los presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife ya aprobado, ya hay varias actuaciones que tienen que ver tanto con las plazas para geriátricos, para personas mayores, como para personas con discapacidad, tanto en el norte como en el sur.
Y en esa idea, perdona, Mayor, ya que estamos hablando de temas sociales, porque estamos hablando del tema de las plazas, etcétera, la línea más, digamos, sensible de los presupuestos, ¿por dónde apunta?
Bueno, el 64% de los presupuestos del Cabildo está destinado a las personas. Esto en otros cabildos no es así. en nuestro caso sí hay una posición bastante fuerte respecto al apoyo a las personas. Y, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros llegamos al gobierno del Cabildo y sacamos adelante algo que no existía, que era el cheque guardería. Y el cheque guardería, nosotros teníamos una previsión, se cerró el 2 de enero, teníamos una previsión de en torno a 1.500 familias, mayoritariamente mujeres, que se adhirieran al cheque guardería y ha superado las previsiones. Y de hecho lo estamos estudiando, la posibilidad, desde luego, de ampliar el presupuesto para darle cobertura de esos 800 euros a todos los que han presentado la solicitud, incluso la posibilidad de volver a abrir la convocatoria, porque la verdad que ha sido una avalancha, ¿no? Más de 1.750 solicitudes que vimos que era un éxito. El cheque guardería, que permite la conciliación de la vida familiar y laboral, y especialmente el de las mujeres, que al final son las que renuncian a una carrera profesional o a coger un empleo para poder cuidar de sus hijos, ha sido fundamental.
Esta pregunta, Mayer, no cuenta como pregunta mía porque fue a raíz de una tuya. Ahora viene la mía. Vamos a ver, en gran medida temas como, por ejemplo, los servicios públicos, la vivienda, sin duda la movilidad, tienen mucho que ver con el crecimiento poblacional. Y aquí siempre argumentamos en la siguiente dirección. El crecimiento poblacional, de alguna manera, podría, digamos, regularse en términos de que los que vienen a buscar trabajo, que lo hacen con toda la legitimidad del mundo, buscando una oportunidad, pues vengan menos en la medida en que la gente de aquí ocupa los puestos de trabajo. ¿A dónde quiero llegar? Se ha reunido usted recientemente con el presidente de la patronal para impulsar políticas de empleo en la isla. Hay que hilar fino, quiero decir, hay que hilar fino para que efectivamente se cuente con la formación y con la orientación profesional adecuada para que la gente, efectivamente, porque empleo se genera, y tanto empleo que se genera, pero en la medida en que no se ocupa, viene gente que, insisto, lo diré una y otra vez para no generar cualquier tipo de confusión sobre el particular, que lo hacen con todo el derecho del mundo, y por supuesto que si donde hay una oportunidad vas. Ahora bien, si las políticas de empleo estuvieran bien enfocadas, pues a lo mejor no habría tantísima gente, tanta presión sobre el territorio, y los servicios públicos, la movilidad, etcétera, estarían, digamos, en otro momento, ¿no?
Hay una cifra que el otro día me daban y me parece un dato llamativo, ¿no? Porque además es bastante desigual el comportamiento del crecimiento de la población en el conjunto de Canarias, ¿no? Tenemos islas como El Hierro, en La Palma, o La Gomera, o la propia Gran Canaria, la población se ha mantenido estable. En el caso de Tenerife ha ido incrementando. Pero el dato me parece brutal, y es que cada mes en Tenerife se dan 1.200 tarjetas sanitarias. Es decir, demandantes de sanidad, por supuesto de educación, de servicios públicos, como dice... ¿Es sostenible esto de esta manera? No estoy hablando de color de piel, desde luego. No, estoy hablando de personas que llegan a la isla de Tenerife a trabajar y que requieren de servicios. 1.200 tarjetas sanitarias al mes. O sea, tenemos que plantearnos un debate
nuevas tarjetas sanitarias.
O sea, yo creo que hay que tener un debate sosegado, tranquilo, de lo que es realmente la insularidad, la capacidad de carga del territorio, y tenemos que tener en cuenta que en el caso de Tenerife tenemos una densidad de población que está por encima de Japón.
Es que
es un dato en que
el dato que está dando son 14.400 habitantes cada año más para Tenerife.
Claro, entonces estamos hablando de que todos demandamos servicios públicos, sanitarios, de vivienda, sociales, educativos. Desde luego, el territorio no es infinito y tendremos que entrar en un debate que, insisto, tiene que ser sosegado, tranquilo.
Sobre todo por el ritmo tan rápido. Te lo he dicho.
Yo considero, Presidenta, que el debate es tan necesario y tan inaplazable, diría,
absolutamente,
como imprescindible que se haga con madurez. Y con respeto, no confundamos las cosas. Es decir, si, como dice usted, no es un tema de color, no es un tema de qué país vienes, es una cuestión de enfocar las políticas de empleo adecuadamente, porque en la medida en que se ocupen los puestos de trabajo, porque Canarias es una factoría en generación de empleo, pues se resentirán para bien los servicios públicos, la movilidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Efectivamente, y como bien apunta Jaime, ahí estamos yendo hacia adelante en el empleo. Dábamos un dato el pasado lunes con el presidente de la COE, que estamos en el dato de menos desempleados desde el 2019, o sea que la economía va bien, a pesar de incorporarse más activos, hay mucho menos desempleados, ¿no? casi 14.000 desempleados menos respecto al en diciembre del 2023 respecto al 2019. Pero aquí yo creo que es oportuno tener un debate sosegado sobre cómo hay una Canarias vaciada y una Canarias saturada.
No. David.
No, yo en este caso quería aprovechar la intervención ayer de Teodoro Sosa, el consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, que hablaba que Tenerife y Gran Canaria deberían trabajar de la mano con respecto a la gratuidad del transporte público. Y él hacía mención a un punto específico, que es el del plazo de tiempo que tienen los usuarios para, digamos, agotar esos 15 viajes en principio y que se les renueve. Él hablaba de prorrogarlo a 3 meses. Y lo decía con fundamento porque hemos visto a muchos usuarios que un día antes de que venza el mes simplemente cogen el autobús, la guagua, perdón, en una parada y se bajan en la siguiente, solo para consumir ese 15.º viaje que le dé la posibilidad de prorrogar la gratuidad. ¿Coincide usted con el consejero de Presidencia, a la sazón alcalde de Galdar?
Sí, sí, de hecho nosotros hemos estado en contacto, hemos hablado y veíamos que, bueno, que la situación no es en absoluto equiparable en las islas no capitalinas, donde en el Hierro la exigencia de esos 15 viajes lo que hacía era fundamentalmente torpedear una medida que era la de la gratuidad. Y por lo tanto nosotros desde antes de ayer estábamos celebrando la decisión del Gobierno de Canarias de flexibilizarlo y que lo dejaran en manos de los cabildos, y en este caso el Cabildo de Tenerife y Gran Canaria, o Tenerife y Gran Canaria, hemos estado dialogando porque tenemos sistemas bastante similares, ¿no? Y en este caso estamos completamente de acuerdo que se tiene que flexibilizar la gratuidad para que las cancelaciones, para que la renovación de esa gratuidad no sea mensualmente, porque al final lo que produce es algo que es pernicioso para el servicio, y es que se hagan esos viajes fantasma donde estás ocupando un puesto en el transporte público que se lo estás quitando a alguien que necesita subirse a la guagua para ir a trabajar, para llegar a su hora, para llegar a la universidad o llegar al instituto. Por lo tanto, es necesario captar nuevos usuarios de transporte público que sea usuario frecuente, que esté dejando su vehículo para coger la guagua y lo haga con las garantías de que va a poderla coger porque hay suficientes guaguas, lo primero, porque hay las frecuencias necesarias absolutamente, y después porque no hay usuarios que estén ocupando un vehículo o ocupando una plaza en esa guagua, en el tranvía, que lo están haciendo de forma, vamos a decir, yo decía ociosa, en el sentido en que no sea por ocio. Desde luego esto no está pensado para los turistas, está pensado para poder captar usuarios se trasladen que dejen sus vehículos privados y dejen de saturar las vías para pasarlos a las guaguas y que por lo tanto tengamos mucha más frecuencia y mucha más capacidad.
Me dice aquí una preguntita rápida porque lleva un rato que la formuló y no le he dado paso. Me dice, soy Carmen Mayer, la de Los Realejos, la que decía que había venido muy bien lo del cierre de Guamasa. ¿Cuándo lo recuperan?
Bueno, nosotros hicimos la prueba en Guamasa, fueron 10 días y ahora ya tenemos los informes que apuntan que esta prueba fue un éxito y que por lo tanto fue un éxito para la autopista TF5, que disminuyó y la saturación, y que por lo tanto podría plantearse en varias fases actuaciones que permitan un cierre con más orden, en el sentido en que las vías colindantes sí quedaron un poco más saturadas. Y el planteamiento es poder trabajar con el Ayuntamiento de La Laguna, con el alcalde y también con los vecinos, para ver las actuaciones que se puedan desarrollar en algunos meses, de manera que podamos incorporar ese cierre de Guamasa que permite una mayor fluidez en la autopista de Tenerife 5.
Me pregunto si hay alguna posibilidad de establecer colaboraciones más allá de este tema de las guaguas con el Cabildo de Gran Canaria, porque la verdad es que tienen ustedes intereses comunes. Son ustedes los que tienen los sistemas eléctricos más grandes, los que dependen de más gente, gestión del agua, puertos.
Nosotros tenemos un diálogo fluido constante con todos los cabildos, todos los presidentes y presidentas de cabildo tenemos un chat, no solamente un chat, sino que sí, mensualmente nos vemos, en común. Por ejemplo, el tema de las mascarillas, pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros no teníamos ayer cobertura por ninguna orden y Sanidad ya estaba haciendo la recomendación. Nosotros pedimos que se incorporaran las mascarillas, en ese caso el ámbito sociosanitario, que es competencia de los cabildos, al uso de la mascarilla que está apuntando Sanidad. Bueno, bueno, será Sanidad quien tiene la información de lo que puede estar pasando o pueda pasar. Pero indudablemente hay un diálogo fluido con todos los cabildos, y en especial con el Cabildo de Gran Canaria, donde bueno, pues son las dos islas capitalinas y tenemos un mayor número de habitantes y probablemente más cuestiones en común. No solamente esto, también, por ejemplo, para los sistemas ferroviarios.
Dos preguntas a las que tiene que responder, Presidenta. Una, en ese chat escriben o mandan memes, hacen chistes. ¿Y cuál es el nombre? No me diga que cabildos, o no me diga que son tan aburridos o aburridas.
Somos aburridos.
El título del chat es cabildos.
El chat es el chat...
¿Cómo se titula? Dígalo.
No, yo creo que pone FECAI.
¿Quién es el comunitario? Qué
aburrido.
Casimiro Curbelo, administra el chat.
¿Qué foto tienen de perfil?
Esto es buenísimo. Ojo, porque esto es un dato importante. Lo primero...
Otro dato, La imagen...
¿La foto de perfil?
Sí, foto de perfil. Vamos a ver, vamos por partes. Lo han titulado FECAI. Qué aburridos son. Punto primero. Dos, el administrador es Casimiro Curbelo, que no deja cabos sueltos ni siquiera en un chat. Cuidado.
Voy a mirarlo, lo estoy mirando para que lo sepan los oyentes delante de todos.
A ver la foto.
FECAI, yo creo que se llama FECAI. Sí, no tenemos ni foto. Me lo voy a poner ahora mismo. No tenemos ni foto de perfil.
La foto la tiene que poner Casimiro.
La última en hablar fui yo. Alpidio está aquí. Ocúpate tú, Osvaldo. Pone Casimiro
y solo el administrador puede decidir quién sale o quién se incorpora al chat o todos. Sí, yo creo que ahora todos, ¿no?
A ver, administrador.
Solo puede haber Casimiro, ¿te imaginas?
Buenísimo.
Casimiro. No. Le ha pasado el administrador. Mira, le ha pasado la administración a Osvaldo.
Ah, porque Osvaldo es el
claro,
presidente.
Claro, pasa al presidente de la FECAI. Sí,
bueno, ha sido elegante.
Sí. Nos pasamos el mando del chat.
¿Hay algún meme o algo por ahí?
Voy a mirar si en Navidades nos mandamos algo. No, esto es muy
soso, por lo que veo de aquí. Sí, muy soso.
Sí, esto es muy soso. Y después Lola, que es la presidenta de Fuerteventura, manda audio. Y entonces...
kilométrico.
Y puede aprovechar usted la ocasión para decirle, Lola, pero, no mandes audios, que es un lío. Ponlo por escrito. No,
pero hay memes. Estoy viendo que hay... no, memes no, espérate. Esto es los stickers. Sticker sí se manda.
Bueno, Presidenta, le agradecemos.
Ay, perdón, que salta el pidio aquí.
Le agradecemos la...
Siempre nos generan curiosidad las cosas con un trasfondo importante. Sí,
ya veo.
Le agradecemos, Presidenta, la visita a los estudios de la cadena COPE, que le deseamos un feliz 2024 y buena gestión para este año, para resolver todos esos problemas de los que hemos hablado y algunos que se nos quedan fuera,
sí,
porque el espacio es limitado en la radio.
Hay muchos retos por delante y la verdad que hemos empezado con fuerza. Yo creo que era importante tener aprobados los presupuestos, tanto de los de Canarias como los del Cabildo, para darle ese impulso a la isla en el 2024.
Rosa Dávila, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
8:36.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Me planteabas tú las dudas de cómo sería esto del baño en Puerto Naos, ¿no? Y hablábamos del código QR, estar pendiente de
los sensores. Nos recordaba un poco la época del confinamiento y lo que vino después del confinamiento, con horarios, etcétera, etcétera.
Claro. Bueno, vamos a salir de dudas con el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días, presidente.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo va a ser esto a partir del lunes?
Bueno, pues nosotros llevamos midiendo la playa con sensores exactamente igual que las viviendas desde hace ya algún tiempo. Necesitamos primero comprobar que efectivamente no iba a haber ningún peligro en la misma para su uso, y luego determinar hasta qué punto se podíamos autorizar, es decir, acotar la zona que presenta más peligro. Sí. Es decir, con el mismo criterio exactamente que estamos definiendo qué viviendas sí, qué viviendas no y hasta dónde, ¿no? Sí. Bueno, pues esa colocación de sensores nos ha dado una información que ya lleva, que tiene un histórico y es precisamente la que nos permite abrir desde el barranco de los hombres hasta el sur con la seguridad de que no hay flujo de CO2 a través de la arena de la playa y bueno, pues por lo tanto se permite el uso, no hay peligro.
Pero en Playa del Chica sería impensable, por ejemplo, por la concentración de gases que tenemos ahora mismo, ¿no?
Efectivamente, nosotros marcamos la línea, no sé si tienes en la mente la estructura de la playa. Cuando hablo del barranco de los hombres es precisamente una parte más cercana a la Playa Chica. Digamos que hay un margen de seguridad, de distancia de seguridad, y ahí establecemos el límite del uso de la playa, ¿no? Ahí está conformado por una serie de estacas con una señalización que advierte de que ahí, de ahí en adelante, de ahí hacia el norte de la playa, hacia Playa Chica, pues no se puede estar, ¿no?
Y ante un aumento de los gases, ¿esas personas recibirían una alerta, presidente?
Sí, efectivamente, hay un protocolo, va a haber personal además pues por la zona de la playa, y si hay algún tipo de alerta por gases, bueno, pues el propio personal que está por allí avisaría a las personas de que tendrían que abandonar, ¿no? Entonces, la diferencia con las viviendas es que nosotros tenemos que tener siempre en mente, Mayer, que el CO2, para que te haga daño realmente, tienes que estar expuesto a unas cantidades, a unas concentraciones muy altas durante mucho tiempo. Por lo tanto, el hecho de que haya un pulso concreto nos dará tiempo, lógicamente, a actuar, a decirle a la gente, bueno, tenemos que abandonar la playa, y para eso, bueno, lo que se tenía previsto es que haya personal durante el horario que se permite en este momento, que es de 11 a 6 de la tarde.
¿Y claro, con la playa en estas condiciones podemos abrir el hotel?
El hotel se está midiendo también, se está monitorizando igual que el resto, y efectivamente el hotel, los datos que estamos teniendo, al margen de tres apartamentos que están por encima de los 700 ppm que nos hemos marcado ahora, el resto del hotel está dando bien. La empresa, los propietarios del hotel han decidido acometer una serie de obras para elevar la categoría a Meliá. Y la idea es que a partir de marzo aproximadamente, pues se pueda abrir el hotel, sí.
Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Dos preguntas rápidas, a ver si es posible. La primera es que me llama la atención el tema del horario. ¿Por qué exactamente desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde? Y no, pues bueno, si se puede utilizar ese tramo de la playa desde que cualquier usuario acceda a la misma. Y por otra parte, no sé si tienen un dato el porcentaje de viviendas que ya han podido regresar a ambas zonas, a Puerto Naos y La Bombilla. Que bueno, La Bombilla son solamente dos, vaya.
Sí, bueno, La Bombilla solamente dos, en la parte más al sur, precisamente por los datos que estamos obteniendo. Nosotros tenemos que tener la garantía de que no va a haber ningún problema, y ya yo he explicado en más de una ocasión que el problema de La Bombilla es distinto al de Puerto Naos. La urbanización de la zona es completamente distinta, por lo tanto el flujo de ese CO2 no solamente se produce a través de las paredes, a través de alguna vivienda o de las cuevas, sino también a través del propio suelo, ¿no? Entonces necesitamos tener más mediciones también en el exterior, en zonas comunes. Aunque ya yo adelanto que bueno, una vez tengamos esos datos, si no son malos en determinadas zonas, pues siguiendo el mismo criterio que en Puerto Naos, habrá viviendas que se podrán autorizar, pero viviendas concretas, ¿no? No hay. Nosotros pensábamos que en la parte norte de La Bombilla, por encima del Varadero, iba a estar la situación mejor. Hemos comprobado precisamente gracias a esas mediciones que no es así, por lo tanto tendremos que tomar otras decisiones que en Puerto Naos. En porcentaje concreto no, sé que son 181 entre las 12 de La Bombilla y 179 en Puerto Naos las que están autorizadas en este momento, con ese criterio de apertura de norte a sur. Y respecto al tema del horario de la playa, precisamente hemos empezado a graduar de alguna manera esa apertura. como estamos graduando también la apertura de viviendas, nos hemos dado un criterio, el criterio ha sido este, y ese horario lo hemos puesto precisamente consensuado con los vecinos a través de los administradores de fincas, los propios propietarios que tienen la posibilidad de estar abajo, y bueno, también de lo que hemos recogido de usuarios, de cuál sería el horario apropiado en este primer momento como primer paso. Eso no significa que, bueno, en las próximas semanas ese plazo se vaya ampliando, tanto por la mañana como por la tarde, conforme pues los días vayan creciendo, ¿no? Al final se trata también de un tema de seguridad, de no tener a nadie de noche abajo en este primer momento, en este primer paso. Y por lo tanto, el criterio que nos hemos dado es este, al margen de que, oye, podríamos haber decidido, oye, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Bueno, pues eso hubiese sido otro criterio, ¿no? Pero bueno, pensamos que tenemos que ir haciendo las cosas poco a poco y dando pasos con la tranquilidad que nos garantiza el estar seguros de que aquello va funcionando, ¿no? Que las decisiones que vamos tomando son buenas.
Presidente, a ver si pronto podemos contar que usted también vuelve a Puerto Naos, a su casa de Puerto Naos, que eso sería la mejor de las noticias, ¿no? Porque su casa está en el peor sitio, ¿no?
No, mi casa no está en el peor sitio, mi casa está, lo que pasa es que está de las más al sur, ¿sí?, digamos, que se encuentra, y como digo, el criterio que nos hemos dado es ir colocando desde los Lajones, que ya se había iniciado ese trabajo por el anterior grupo de gobierno, hacia el sur, pues lo que hemos ido es completando esas mediciones en los Lajones y en la parte norte, ¿sí?, y acotando las zonas más complicadas, y ahora vamos caminando en la colocación de sensores hacia el sur precisamente. Yo cuando tenga mi sensor y tenga la posibilidad de tener el histórico que me pueda autorizar, pues vamos, seré el primero que haga uso de mi casa, ¿no?
Claro. Sergio Rodríguez, el presidente del Cabildo de La Palma. Gracias, presidente. Un saludo.
Un saludo, Mayer.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Mackay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos, nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta a la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
Miedo, y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8:48 y vamos a terminar este tramo del programa con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que está encantado con el mayor presupuesto de su historia, 374 millones para este año 2024. José Manuel Bermúdez, alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Es mucha pasta, ¿eh?
Bueno, es lo que hemos podido hacer y la verdad que sí, tengo que decir que es un presupuesto que crece mucho, porque nuestra intención, igual en otras administraciones han escogido otro camino, nuestra intención es invertir mucho, es decir, invertir mucho en la ciudad y lo indispensable en el ayuntamiento. Uh-huh. Y por lo tanto, el crecimiento se produce básicamente en el presupuesto de inversiones.
Son 98 millones, ¿no?
Exactamente, que crece casi un 50% en la idea de facilitar la ejecución de obras en los barrios y en el centro de la ciudad en los próximos, no solamente en este año, sino en los próximos 2 años, porque casi todas esas obras requieren de presupuesto plurianual, ¿no? Entonces nosotros con ese aumento estamos garantizando un plan de inversiones de casi 100 millones de euros para los próximos 2 años.
¿Qué va a cambiar en Santa Cruz de Tenerife con este presupuesto, que es el presupuesto récord?
Bueno, vamos a mejorar muchas cosas y vamos a conseguir con este presupuesto resolver algunas otras, ¿no? Por ejemplo, sin lugar a dudas vamos a caminar de una manera mucho más evidente hacia una ciudad más sostenible. ¿Por qué? Porque vamos con este presupuesto a seguir intentando poner el objetivo de poner en marcha la zona de bajas emisiones en Santa Cruz. Vamos a seguir repavimentando vías. Vamos a seguir realizando las obras necesarias para conseguir en este mandato el vertido cero, es decir, que no se produzca ningún vertido en el litoral, al mar, en esta ciudad. Vamos a realizar por fin el proyecto de la calle 100% sostenible, que es un proyecto que llevamos varios años trabajando en él. Seguiremos realizando obras, fundamentalmente en los barrios, de colectores de aguas pluviales. Vamos a tener una ciudad más cerca del litoral, porque realizaremos el proyecto no del carril bici, realmente es de la reforma y mejora de toda la avenida de Anaga. Seguiremos proyectando el muelle de Añaza, el entorno del Palmetum, y vamos a tener una ciudad con mayor calidad de vida. El presupuesto de servicios sociales para ayudar a las familias más desfavorecidas aumenta también, ya estamos hablando de 30 millones de euros. Hace unos días nos decían la Asociación de Profesionales de los Servicios Sociales a nivel del Estado español que Santa Cruz era una de las 3 capitales que más invertían en servicios sociales, nos calificaban de excelencia en servicios sociales, y junto con Barcelona y Granada, y bueno, para nosotros ese es un área fundamental, pero también calidad de vida es invertir en rehabilitar instalaciones deportivas o crear nuevas canchas deportivas, por ejemplo en Taganana o en María Jiménez, en mantener mejor los colegios con un contrato que aumenta también. Es decir, bueno, son muchas cosas las que yo creo que se van a notar y tengo que decir en el 24 y también en el 25, porque ya dije antes que estas inversiones casi todas llegan hasta el año 2025.
No. Alcalde, se ha hablado mucho también en las últimas horas de ese hotel en las Teresitas. Ayer nos preguntaban los oyentes cuando tocábamos el tema si el hotel se vería desde la playa.
Vamos a ver, nosotros estamos preparando una ordenación para toda la zona de las Teresitas. ¿Con qué idea? La ordenación tiene que preparar para realizar las obras de saneamiento, es decir, autorizar, permitir que se puedan realizar obras de saneamiento que la playa no tiene, que se puedan realizar obras de colectores de aguas pluviales que la playa no tiene, que se pueda iluminar, esa playa no está iluminada, y que se pueda realizar un paseo como ocurre en la mayor parte de las playas de Canarias y de todo el Estado español. Para eso, evidentemente, necesitamos cambiar la ordenación urbanística y eso es lo que estamos trabajando. Dentro de esa zona, dentro de ese ámbito, hay una parcela pública que es propiedad del ayuntamiento, que tiene uso turístico y por lo tanto se le puede dotar dentro de esa ordenación de uso hotelero. Y además, para que esa ordenación salga adelante es necesario que esté equilibrada desde el punto de vista económico. Es decir, con los ingresos que el ayuntamiento saque de ese hotel, pagaría las obras de saneamiento, iluminación, pluviales y paseo que son tan necesarias en la playa. Es decir, el propio documento tiene que poner sobre la mesa la financiación. Eso es lo que marca la normativa. Bien, nosotros estamos trabajando en la ordenación, que todavía no la hemos ni siquiera presentado, es la ordenación global de la playa. Uh-huh. Pero como en su día dijimos y seguimos gobernando el Partido Popular y Coalición Canaria, cuando en su día propusimos, era el concejal de urbanismo, don Carlos Garcinuño, una ordenación para la playa similar, pues lógicamente mantiene el hotel. El hotel no estaría en primera línea de playa, en ningún caso. Primera línea de playa no se construye. Solamente no se construye nada, ni hotel ni absolutamente nada. En la parte de detrás de la batería es donde iría el hotel. Y en principio el hotel no puede sobrepasar la montaña de la batería.
O sea, que no se vería.
No se vería. Ese es el objetivo. Bueno, no se vería. Depende, si te pones en el mirador del Sukulun lo ves.
Ya, ya. No se vería digo desde si la playa, pones, que era la pregunta que nos hacían los oyentes.
No se vería en principio si te pones a ras de playa. Aunque también tengo que decir que desde la playa, por ejemplo, se ven las casas del Sukulun.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que nadie se puede rasgar las vestiduras, ¿no? Ayer me decían en redes sociales, oiga, es que con esto va a conseguir la masificación de la playa de las Teresitas. Estamos hablando de un hotel de 200 habitaciones. Póngale que el hotel tiene el 100% de ocupación. Vamos a poner que el hotel tiene el 100% de ocupación, que no es algo tampoco habitual. Seguramente tendrá ocupación, un porcentaje en función de la temporada, en función del momento, ¿no? Pero bueno, póngale que tiene todo el año el 100% de ocupación. Estamos hablando de 400 turistas.
Yeah, yeah.
Estamos hablando de 400 personas. Y la otra pregunta, es una playa pública. ¿Desde cuándo nosotros le pedimos el DNI o el certificado de residencia a nadie para disfrutar de esta playa? Hoy no pueden los turistas, aunque se queden en el Santa Cruz o se queden en el sur, no pueden ir como van, por ejemplo, los cruceristas en Guagua. Es que yo cuando oigo eso, anoche, por ejemplo, escuchaba que de esta manera se va a afectar a los angelotes. Pero ¿alguien me quiere decir cuál es la diferencia entre usar la playa a los usuarios que la estamos usando ahora y que evidentemente nosotros respetamos que los angelotes puedan seguir en la playa de las Teresitas, a que 400 turistas en el mejor de los o en el peor de los casos usen la playa de día?
Que todos no se bañarán también, las cosas como son.
No, claro, porque la propia, eso tendrá su, el hotel tendrá su propia piscina si quieres tener la calificación de 5 estrellas. Luego, es que estamos hablando de otra cosa. Nosotros no estamos abriendo la puerta a nada. Acabo de decir que allí no se va a construir porque no lo va a permitir la ordenación, no lo permite ya en la primera línea de playa. Solamente estamos hablando de una parcela, insisto, pública, por lo tanto tendría que salir a concurso su venta o alquiler, pues de la misma manera que el Hotel Mensei está alquilado o la gestión está alquilada a la compañía Iberostar. Es un hotel público, de propiedad pública, pero está alquilado. Bien, la venta de la parcela o el alquiler de la parcela significaría ingresos para el ayuntamiento que nos da la posibilidad de acometer unas obras que van a ser unas obras, evidentemente, de muchos millones para ponerle el saneamiento, la iluminación y el paseo que la playa necesita.
Muy bien. Alcalde, le agradecemos la aclaración y le deseamos también feliz año. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
Pues esta es la explicación que nos da el alcalde, que lo que pretenden es, como esa parcela es propiedad del ayuntamiento, pues ingresar, conseguir unos ingresos. ¿Cómo lo ves tú, David, lo del hotel en las Teresitas?
Bueno, yo no conozco el proyecto, no conozco la ubicación física en sí, pero entiendo que cumpliría con toda la normativa medioambiental, paisajística, etcétera, etcétera. Y si lo extrapolo a la realidad del Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria, que es de propiedad municipal que le aporta al ayuntamiento, creo recordar, en torno a 600.000 euros anuales, pues no creo que venga mal esa inyección económica para atender a las necesidades del municipio, además de que se convierte en un aliciente adicional económico, turístico, comercial para la capital de la isla, Chicharrero.
Yeah. Dice Paco, Jaime, chat GPT Casimiro.
qué aburridos son, ¿no? FECAE.
No sabemos tampoco la imagen que ha puesto.
No, pero tendría que contar, no tenían foto.
Yo estuve viendo ahí mientras pasaban los mensajes y vacilones en los gustos, ¿eh?
Sí. No, pero está bien que lo tengan, ya puestos a hablar del tema, está bien que lo tengan, sí. que haya esa familiaridad de contarse las cosas en un chat.
Sí, pero vamos, que no pasan más allá del buenos días, buenas tardes, si hay algo que hacer. O sea, no, pero feliz cumpleaños, yo creo que poco.
Yo como creo mucho en el WhatsApp como herramienta de trabajo, da velocidad, entonces está muy bien que no estén con formalismos de, bueno, vamos a convocarnos, ¿no? Lo escribes en el chat y ya está.
Y que dice que Lola es mucho de audio.
Sí, pero yo creo que lo dijo como que no le gustaba mucho el tema de los audios.
Cuando te llega un audio de eso de 5 minutos, es horroroso.
Sí, sí.
O sea, el gran invento del periodismo es que todo se puede reducir a una frase.
Sí. No,
dígalo,
pero bueno.
Usted en una frase, ¿no?
Pero al audio.
Porque al final, tú escuchas un audio de 5 minutos al audio, y al final, digamos, potable, ¿qué hay?
Pero al audio le das al por 3. Y ahora dirás, no, es hasta por 2, no, será en tu móvil.
Audios cortitos, por favor.
Si es de 5 minutos, ni por 3 ni por 4, soy infumable.
Audios cortitos, sí.
O sea, es que tú no puedes reducir lo que tienes que contar en 5 minutos en 3 frases.
No, aquello de, estoy en una reunión y te mandan una nota de voz.
Sí, más.
A ver, ¿cómo te lo explico?
Sí. David, un abrazo.
Gracias, cuídense.
Venga, un abrazo.
Adiós.